7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 26 de septiembre. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido a los Mossos se precintar antes del domingo todas las escuelas designadas como punto de votación del referéndum, así como impedir que se puedan poner urnas en la calle en un radio de 100 metros. Mientras, desde la Generalitat aseguran que el 1 de octubre se va a votar, pero que no van a dar más detalles de cómo. Y el Gobierno, el ministro de Hacienda Montoro, ha confirmado que los presupuestos de 2018 no se van a aprobar hasta que el Ejecutivo no cuente con los apoyos suficientes, y eso no se va a dar hasta que no pase el 1 de octubre y su resaca. El PSOE reitera que está del lado del Ejecutivo, pero su secretario general Pedro Sánchez abona el mensaje de la equidistancia. Ricardo Rodríguez.
Con un ojo puesto en las discrepancias internas por su apoyo a la acción del Estado, Pedro Sánchez ha elevado el tono de los reproches contra el Gobierno.
Hay que recordar al Gobierno de España que la prudencia es buena para todos, incluido el fiscal general del Estado.
También ha censurado al resto de actores en esta crisis, a Albert Rivera por caer en el intento de crear bloques y a Pablo Iglesias por servir de coartada al independentismo.
Que tengan mucho cuidado. No vaya a ser que la posición que están manteniendo con el 1 de octubre sirva de coartada perfecta al independentismo para declarar unilateralmente la independencia.
Sánchez ha mirado hacia Carles Puigdemont para exigirle el cese de una huida hacia adelante que solo va a traer ruptura y confrontación.
La situación en Cataluña ha hecho a Rajoy cancelar su asistencia a la cumbre europea del viernes en Tallin, Estonia. Rajoy ha recibido esta tarde los elogios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien comparte un almuerzo de trabajo. Enseguida contamos más en la ronda de corresponsales COPE. En las poblaciones con menos de 100.000 habitantes es donde más casos de violencia contra la mujer se registran, como refleja una radiografía del Consejo General del Poder Judicial con datos de 2015. Patricia Rossetti.
Menos denuncias, más jóvenes y más muertes. Solo 13 de las 60 mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa y 4 tenían vigente una orden de protección. Desciende la edad media de estas víctimas. El 70% son menores de 35. La mayoría son extranjeras y proceden de Europa del Este, un 37%. El año anterior, las extranjeras procedían de América Latina. Un dato que llama la atención es el aumento de menores fallecidos víctima de violencia de género, 9 casos, y han muerto a manos del padre o de la pareja o expareja de la madre. Además, el Consejo destaca el número de hombres víctimas de violencia doméstica, 10, con una media de 54 años. Tan solo 2 tenían antecedentes de violencia de género. La presunta autora en estos casos es la mujer y casi todos mantenían la convivencia con su pareja. Las poblaciones con menos de 100.000 habitantes son las que registran mayor porcentaje de víctimas de violencia de género.
El portavoz de Escuelas Católicas ha alertado del momento complejo por el que pasa el pacto educativo. Luis Centeno ha dicho en El Espejo que las propuestas del PSOE no ayudan en nada. Faustino Catalina.
El pacto educativo está en una difícil etapa porque se ha ampliado en 6 meses el plazo del Congreso para su debate en subcomisión. Y a ello se suma que el PSOE ha propuesto debates sobre cuestiones como la prioridad de la enseñanza pública, el tratamiento de la religión en la escuela, la educación en valores y la educación diferenciada. Luis Centeno, portavoz de Escuelas Católicas, no pierde la esperanza en conseguir ese pacto.
La prioridad sería intentar no dar por totalmente perdido el pacto educativo. Es decir, nosotros vamos a intentar, de alguna manera, poner todos los medios para volver a un mínimo quórum de consenso.
Escuelas Católicas considera prioritario el avance en la renovación de conciertos con problemas en algunas comunidades autónomas, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la libertad de enseñanza para poder ofertar un ideario y la libre elección de colegio por las familias.
Y los Mossos de Escuadra han confirmado el hallazgo de 2 cadáveres de un hombre y una mujer en el pantano de Susqueda, el mismo lugar en el que desapareció una pareja joven el pasado 24 de agosto.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos con la última hora en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, almuerza en estos momentos con el presidente Trump en el Capitol Room de la Casa Blanca, la estancia donde se reúne habitualmente el gabinete estadounidense, almuerzo al que asisten también los equipos de trabajo de ambos mandatarios. Hace algo más de una hora, Donald Trump recibía a Mariano Rajoy en la puerta del ala oeste de la Casa Blanca, de ahí al despacho Oval, donde el presidente Trump afirmaba que contestaría en la posterior rueda de prensa a las preguntas sobre lo que está ocurriendo en España. amo a España, decía Trump, pero también les tengo que decir que tengo otras cosas en la cabeza. Mientras tanto, el presidente del gobierno señalaba que las relaciones bilaterales se encuentran en un buen momento y espero, decía Mariano Rajoy, que esta visita sirva para que nuestros pueblos sigan entendiéndose y para que sigamos trabajando por el crecimiento, la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo.
Vamos a Francia, París, Asunción Serena.
Macron ha presentado su ambiciosa visión de Europa a varias velocidades. Ha insistido en la creación de un presupuesto para la zona euro, en una Europa de la energía que pasa por el desarrollo de las interconexiones con España y Portugal. En materia de defensa ha propuesto la creación de una fuerza común de intervención y quiere que el año que viene se organicen debates en aquellos países que lo quieran para que los ciudadanos participen en la definición del futuro europeo común. Por otro lado, la justicia reconoce a las víctimas del terrorismo el perjuicio de angustia para todos aquellos que han visto de cerca la muerte, un perjuicio que se presume para aquellos que han fallecido. Sean indemnizadas ellos o sus familiares con entre 5.000 y 30.000 euros. Y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha recriminado a un conocido cantante, Florent Pagny, que se haya exiliado fiscalmente a Portugal. Este ha respondido pidiendo al presidente de la República que cambie las reglas, porque está convencido de que se podría vivir muy bien en Francia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí jornada de bronca en varios partidos pequeños tras el resultado electoral. El partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania queda definitivamente escindido después de que su expresidenta anunciase esta mañana que abandona la formación política y que no descarta fundar otro partido diferente. Y en Baviera, la CSU, el partido hermano de la CDU de Merkel, hay diputados que piden romper esa alianza que lleva intacta desde 1949. Otros cuestionan el liderazgo de Horst Seehofer, el presidente de Baviera, y le piden la dimisión. Seehofer ha anticipado que su partido celebrará un congreso o un referéndum entre los afiliados sobre una posible coalición, aunque previamente a eso va a tener que defender su presidencia en un congreso previsto para el 17 de noviembre. Y la compañía Air Berlin, declarada insolvente, ha asegurado hoy que podrá prestar servicios aéreos al menos hasta finales de octubre. A partir del 12 de octubre, después de la venta de grandes partes de la compañía, se recomienda realizar reservas solo a corto plazo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Miles de personas con derecho a solicitar asilo en la Unión Europea continúan en Italia pese a haber expirado hoy la fecha acordada para su reubicación en otros países. Tan solo 4.000 de las 7.200 personas con derecho a solicitar el asilo han sido registradas, un requisito necesario para poder permanecer en Europa. Paralelamente, los carabinieri italianos han arrestado hoy a 27 personas, entre ellas al alcalde de la localidad de Seregno, bajo la acusación de vínculos con la Drangheta calabresa, además de corrupción y tráfico de drogas. El alcalde, que pertenece al partido de Berlusconi, Forza Italia, habría favorecido a un empresario vinculado a la mafia a cambio de votos. Según los investigadores, se había creado una red entre empresarios del sector de la construcción y políticos, tejida a base de intercambios de favores. Y hoy el Consejo de Estado ha ratificado que todos los niños que comiencen el colegio tendrán que estar vacunados. A la espera de lo que decida la Corte Constitucional, la decisión tiene carácter obligatorio.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia la reunión del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con la primera ministra británica, Theresa May, en el 10 de Downing Street, aquí en Londres. Una reunión muy esperada después del discurso de May en Florencia la semana pasada. El propio Tusk se ha mostrado moderadamente optimista a la salida de ese encuentro, pero ha dejado claro que todavía no se han hecho progresos suficientes en las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Ambas partes van a seguir trabajando, ha dicho, y ha dejado, eso sí, un recadito. La filosofía de conservar el pastel y comerlo está llegando a su fin, refiriéndose a la antigua, parece, intención del gobierno británico de salir del bloque comunitario, pero conservando sus beneficios. Y es noticia también, y mala para los ciudadanos de Reino Unido, que veranean en nuestro país, que las vacaciones de los turistas británicos en España se van a encarecer entre un 5 y un 10% el año próximo. Así lo ha asegurado el operador turístico Thomas Cook, y va a ser debido a la caída de la libra esterlina respecto al euro después del Brexit y a la seguridad que ha dicho su director ejecutivo, España aporta como destino turístico.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. En la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
España es un país importante para Estados Unidos. Dos sectores clave, seguridad y defensa, con las bases de Rota y Morón dando cobertura al escudo antimisiles frente a la amenaza balística, no solo de Corea del Norte, también de China y Rusia. dando cobertura a las operaciones en África y Oriente Medio y siendo un puntal muy relevante en las misiones internacionales y en la lucha contra el terrorismo del Daesh. Economía y comercio. Estados Unidos, primer destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. Sexto cliente mundial. Inversiones españolas con más de 60.000 millones de euros. Estados Unidos, primer inversor en España con más de 50.000 millones. 600 empresas españolas en suelo norteamericano, lo que suponen 96.000 puestos de trabajo. La realidad es que Rajoy hace que el eje de la política exterior de España se compagine entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te envían una carta diciendo que te suben el seguro de tu coche. Pero ¿por qué a ti si eres cliente de toda la vida? Cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro y por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El capítulo del martes de La Linterna a esta hora es para las redes dentro de Internet. Ahí está nuestro experto, fundador de 13bits, Manuel Moreno. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de Cataluña. Ayer mismo 10 personas tuvieron que personarse ante el juez por copiar y subir a sus webs el contenido de la web original del referéndum, que ha sido cerrada por la Guardia Civil por orden de un juez porque está promoviendo un acto ilegal. ¿Qué está pasando en las redes en este proceso que está viviendo Cataluña?
Bueno, las redes son un hervidero. Están registrando, sobre todo redes como Twitter, pues mucho más tráfico del habitual. Hashtags como, por ejemplo, 1O, referéndum y 1 octubre son trending topic desde hace días en la red de microblogging.
¿Y cuántas webs clones de la web del referéndum puede haber activas?
Bueno, puede haber muchas. Ahora mismo hay 140 webs intervenidas, de las cuales 60 se han cerrado ya, pero en las próximas horas se pueden continuar cerrando webs. La verdad es que es un fenómeno difícil de controlar.
¿Y cuánto se tarda en clonar una web y cuánto se tarda en cerrar?
Bueno, si se tienen los datos, se tarda muy poquito, pero si no se tienen, con un programa, con un robot de estos que hablamos muchas veces, realizando una técnica de sky scraping, que es simplemente recopilar todos los datos que tiene el código de una web, sí, pues tardamos minutos en poder subir ese contenido a otro servidor, a otra página web desde la que nosotros queramos.
¿Y cómo se cierra? ¿Con un candado o no?
Bueno, eso ya hay que hablar con los proveedores de Internet y solicitar que ese determinado dominio pues no tenga servicio, no tenga validez.
¿Es mayor la repercusión desde las redes sociales que desde otros medios como la televisión?
Es posiblemente mayor, sobre todo a nivel de conversación, porque al final enviar un tuit tardamos bastante poco y sí que Twitter está registrando más tráfico del habitual estos días.
Bueno, cambiamos de asunto y seguiremos atentos a lo que está pasando también en las redes respecto a Cataluña. Cambiamos de asunto. A más de uno no le sorprenderá saber que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene el Internet más caro. Y así lo desvela un macroinforme que se acaba de publicar. ¿A qué se debe la diferencia de precio con el resto de países?
Bueno, pues la diferencia de precio se debe a que este informe lo que hace es analizar lo que nos cuesta la conexión más barata, ya sea de ADSL o de fibra óptica, sí, en nuestro país, en comparación con el coste de la vida, ¿vale? Para que el ranking sea lógico. Y en esto nos sacan los colores, porque acabamos en el puesto 27 de los 28 países de la Unión Europea con el Internet más caro.
¿Y qué países tienen la conexión a Internet más económica?
Pues más económico sería Suecia, sería seguido de Alemania y sería seguido de Finlandia. En estos países ni siquiera tienen que gastar un 1% del salario mínimo para conectarse a Internet, algo que en España nos vamos hasta el 3%.
Hasta el 3%. ¿Tú cómo ahorras en Internet? ¿Qué haces?
Bueno, básicamente comparando mucho y viendo también que la conexión que nosotros contratemos sea la que realmente necesitamos, porque quizá no nos tengamos que ir a la mayor conexión de fibra óptica si lo que únicamente vamos a hacer es mirar nuestro correo electrónico o actualizar las redes sociales. Podemos tener una conexión más económica.
La semana pasada dejábamos pendiente otro asunto, las redes sociales y el espionaje. Es verdad, Manuel, que en nuestras redes sociales no existe la privacidad al 100%.
Bueno, no existe porque nosotros mismos somos los que vendemos nuestros datos, vendemos entre comillas a la hora de subirlos a estas plataformas y hemos dado consentimiento al servicio al dar acepto cuando nos registramos.
¿Pero es correcto hablar de espionaje?
Espionaje en determinadas ocasiones. Sí que hay alguna serie de casos que me imagino que vamos a comentar que sí que se está hablando de espionaje, sobre todo por el tema del altavoz. Fíjate, hay usuarios que han comentado, sí, que al hablar, al tener una conversación sobre un determinado producto, pues luego han llegado a Instagram, a una plataforma como Instagram, y sí, han visto publicidad sobre ese producto.
¿Alguien estaba escuchando? Nada.
es posible que alguien estuviera escuchando. Esto es una polémica que desde que tenemos los altavoces como Siri, por ejemplo, es muy recurrente entre los usuarios. Y sí que es verdad que es posible y que sobre todo ocurre cuando nosotros ponemos un hashtag sobre un determinado producto o subimos una fotografía, una imagen con un determinado producto, luego vamos a recibir publicidad de ello.
Pero dime una cosa, cuando nos apuntamos a una red social, ¿nos advierten de que las conversaciones pueden no ser privadas?
Nos advierten. Lo que pasa es que no lo leemos, porque ¿quién se lee esos documentos de 20, 30 páginas que simplemente nosotros lo que hacemos es darle acepto a esas condiciones legales de las redes sociales y empezar a utilizar el servicio?
Esta, ¿cómo se llama? WeChat, esta sí ha dicho que
WeChat
espía.
Es un caso curioso, es una aplicación de mensajería instantánea, es la cuarta más utilizada en el mundo y este fin de semana ha cambiado sus condiciones de uso para decir explícitamente que el contenido que nosotros subamos a esas conversaciones que mantenemos con nuestros amigos es público y se lo puede proporcionar a los gobiernos, especialmente al de China, que WeChat es China.
Sí, claro. ¿Dónde va esa información que se espía? ¿Te has dicho que al gobierno chino en este caso, pero en general?
Puede ir al gobierno chino o puede ir al anunciante, pues que decida recopilar información de todas las personas que hayan hablado, por ejemplo, de fútbol y pero, que les quiera vender un producto.
Pero China es una dictadura. En la Unión Europea, en las democracias...
En la Unión Europea los datos pueden ser vendidos a anunciantes. Eso lo hace cualquier red social. Son negocios, al fin y al cabo.
Dime una característica de esta red social Pinterest. ¿Esta qué pasa con
Pinterest
ella?
Es una red social que tiene tablones, es gráfica, tiene mucho contenido audiovisual. Es muy curiosa, sobre todo porque la utilizan mayoritariamente las mujeres. Hasta el 80% de los usuarios son mujeres.
¿Y qué se hace en esa red social?
Y básicamente es compartir imágenes y en países como Estados Unidos ya se puede comprar esos productos que se comparten en esta red social. En España está empezando a tener mucha fuerza y ya tiene 200 millones de seguidores, de usuarios en todo el mundo.
Y colocas tu colección de algo, lo pones ahí.
Exacto, fotos. Vas haciendo colecciones, tablones, como si fuera un corcho cuando íbamos colgando cosas.
Amigo, qué bueno. Pues ya saben ustedes que aquí está el capítulo de la red. Dentro de Internet está Manuel Moreno, fundador de 13bits, que está aquí en La Linterna los martes y cuando se le requiere porque hay noticia. Adiós, Manuel.
Un abrazo.
Hasta el próximo día.
Hasta la próxima.